Estamos en la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Ya son las 7:06 a.m. Enseguida tendremos comunicación con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que conozca usted cuál es el pronóstico del tiempo para este jueves. Bueno, ya nos habían dicho que no solo la semana sería calurosa, sino que todo el mes de abril. Así es de que tenga paciencia, tome las precauciones, sobre todo si en su casa, en su familia, pues hay niños o personas de la tercera edad. Bien hidratado, ¿no, Víctor? También la colocación del bloqueador solar.
Gorro, sombrero.
Sí, gorro, sombrero. Particularmente estos trabajadores de la construcción que trabajan pues a la intemperie, que tiene que estar bajo los rayos del sol, hay que protegerse. Las constructoras o las empresas tienen obligación de atender esas necesidades, sobre todo para que no vaya a tener un golpe de calor.
Y con niños en casa o adultos mayores también siempre hidratados, porque recuerde que pierden líquidos más rápido que un adulto. Entonces, no lo pierda de vista, siempre muy atento, y en caso de que sea necesario, trasladarse de inmediato al centro de salud más cercano para que le atiendan.
Y mira que en Michoacán, ya leíamos la nota informativa, por las altas temperaturas que superaron en tierra caliente los 40 grados, pues comenzarán con este bombardeo de nubes.
Para tratar de acercar la lluvia un poco. Esperemos que este año sea diferente, porque también no hay pronósticos tan positivos como quisiéramos. Vamos a escuchar la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez en esta segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Gracias por su participación. Seguimos esperando también sus comentarios y mensajes. Ya tenemos aquí algunas llamadas sobre la mesa. Le recordamos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, Telegram o WhatsApp 33-11-55-19-62.
A continuación, reporte meteorológico.
En esta ocasión, la comunicación es con Miriam Pardo en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, buenos días, Miriam.
Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues bueno, a continuación les voy a proporcionar cuáles van a ser las condiciones de lo que pues ya hemos estado viviendo en días previos, ¿verdad? Sin más preámbulo, vamos a pasar primero que nada a lo que es la situación meteorológica nacional. Mencionarles que gran parte del país, exceptuando la zona del noroeste, se encuentran bajo la influencia de una circulación anticiclónica que está favoreciendo cielo despejado y con ello altas temperaturas. También, por otro lado, un canal de baja presión que se combina con ingresos de humedad del Océano Pacífico por la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias en algunas zonas de Nuevo León, de San Luis Potosí y del centro de la República Mexicana. Además, también los estados del noroeste serán afectados con rachas de viento fuerte debido a la proximidad de un nuevo frente frío combinado con una línea seca que ya se encuentra sobre esa zona. Ya finalmente, para Jalisco, el día de hoy continuará siendo influido por este sistema anticiclónico, ocasionando todavía cielo despejado que se seguirá acompañando de altas temperaturas e índice de ultravioleta en rangos de altos a muy altos durante la tarde. Para lo que es el área metropolitana de Guadalajara, el cielo el día de hoy estará mayormente despejado, favoreciendo temperaturas e índices ultravioleta altos por la tarde, pero se espera que al final de la misma haya presencia de rachas de viento importantes, con las cuales nos van a favorecer un poco esta sensación de calor. Las temperaturas máximas que se prevén para este periodo del día, entre 34 a 36 grados centígrados, y ya el resto del día y la noche mantendrán ambiente agradable, incluyendo que las temperaturas mínimas hacia el amanecer del día de mañana estarán entre los 15 y 17 grados centígrados, aumentando ligeramente en comparación con el día de ayer. Y bueno, esto es lo que hay por el momento. Recordar que el índice ultravioleta está en niveles de altos a muy altos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, así que les invitamos a que tomen las debidas precauciones y pues no se expongan durante tiempos prolongados ante esta radiación solar. Pues como siempre, muchísimas gracias por su atención y nos estaremos escuchando aquí el día de mañana.
Bien, Miriam, muchísimas gracias por el reporte. Excelente jueves.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bueno, y por cierto que vecinos de Huentitán demandan que autoridades municipales y federales no permitan cambios de uso de suelo en la ceja de la Barranca, donde hay intenciones de construir un desarrollo inmobiliario. Los detalles los tenemos en la línea telefónica con Héctor Escamilla, quien le ha dado seguimiento a este caso sumamente importante. Adelante, Héctor, muy buenos días de nueva cuenta.
Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto saludarles, comentar que esta situación que se está presentando, esta preocupación legítima de vecinos de la zona de Huentitán por la intención de una empresa inmobiliaria de construir más de 1.800 departamentos en la ceja de la Barranca, torres de departamentos de 22 niveles, es lo que viene proyectado en esta empresa que solicitó ante la Semarnat la modificación de uso de suelo en esta zona para poder llevar a cabo estas edificaciones. El hecho de que hayan solicitado esto no significa necesariamente que ya se los estén autorizando, pero sí tendrían, digamos, una carta fuerte para poder eventualmente solicitar a las autoridades municipales las licencias de urbanización de estos predios. Entonces, por eso no es un asunto como que pueda ser tomado tan a la ligera. Si la Semarnat les da, es muy importante que les dé en todo caso la negativa para que no se puedan o no tengan esta herramienta para poder impulsar estos proyectos urbanísticos en la zona del Disparate, un predio que ya lo habíamos comentado, es una zona muy presionada por intereses inmobiliarios, sobre todo por la vista que ofrece hacia la Barranca de Huentitán. Desde hace, estamos hablando, 20 años, ha sido bastante la presión que se han ejercido para construir en esta zona de Guadalajara, que ya es de las pocas reservas de territorio que quedan a la metrópoli, por eso también hay una gran parte de esta demanda. El Disparate, finalmente, lo que los vecinos de Huentitán, que han mantenido una lucha durante todo este tiempo, pues aseguran que harán valer las suspensiones definitivas e incluso los juicios de amparo que ya están por resolverse, es uno en particular, para proteger la zona de la Barranca de Huentitán. Este juicio de amparo, por ejemplo, era para evitar la construcción de la avenida troncal Huentitán, que es el que abrió la puerta a la urbanización de esta zona. La avenida, ya lo hemos dicho, fue una vialidad que bastante cuestionada, que finalmente fue impulsada por las autoridades municipales, y en esta ocasión, pues, lo que dicen los vecinos es van a buscar que estos amparos tengan efectos para también evitar la urbanización y que se que con todo y que Semarnat pueda llegar a hacer cambios de uso de suelo, la autoridad no pueda liberar las licencias. Escuchemos lo que dice Arturo Mendoza del colectivo Únete Huentitán sobre este tema de las torres.
Nosotros estamos platicando con nuestros abogados, vamos a ver si es necesario hacer otro amparo en contra de esto que estábamos viendo ahorita, o el mismo amparo lo ampliamos. Eso lo definirán nuestros abogados. Nosotros vamos a seguir firmes porque no nos merecemos esto. Toda la ciudad de Guadalajara no merece esto. En lugar de aumentar nuestro medio ambiente, las zonas de parques, las áreas verdes, las estamos disminuyendo, y con esto le daríamos la puntilla a la zona del Disparate, que es una zona, discúlpenme, pero es todavía de lo poco que queda aquí en Huentitán como un área verde natural.
Allí escuchamos al dirigente del colectivo Únete Huentitán, que ha mantenido esta lucha contra este tema de la invasión inmobiliaria. Ellos ya habían dicho que esto claramente la avenida era un asunto para eventualmente impulsar la voracidad inmobiliaria. Y bueno, también el Ayuntamiento de Guadalajara ya emite un posicionamiento. Ellos aseguran que no habrá la construcción, que no se permitirán o no se otorgarán licencias de urbanización a esta zona de la Barranca de Huentitán, que quieren que se mantenga como una zona verde, como un área verde, una zona de amortiguamiento de la Barranca, y no hay de momento licencias de construcción solicitadas tampoco para esta zona de Guadalajara, pero por lo pronto le están pidiendo a la Semarnat que considere no otorgar estas licencias de o estas modificaciones de uso de suelo. Eso por un lado. Y también destacar, compañeros, que pues es un discurso que es un poco contradictorio, en el sentido que en las últimas tres administraciones, pues el Ayuntamiento de Guadalajara de una u otra manera se ha impulsado la construcción de la avenida troncal Huentitán a sabiendas de lo que iba a provocar, pero ahora están señalando que no, que a pesar de esta situación no se buscará pues la ampliación o la liberación de estos permisos. El presidente municipal de Guadalajara, con licencia, Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, y escuchamos en el resumen informativo, pues también hace esta petición que no se modifiquen los usos de suelo. Escuchemos lo que dice el candidato.
Es un abuso por parte de los dueños de los terrenos que se encuentran en la avenida Troncal solicitar un cambio de uso de suelo ante Semarnat. Definitivamente la autoridad federal debe denegar esta solicitud, y si en su momento Semarnat viola los planes parciales de Guadalajara, el ayuntamiento está obligado a negar los permisos de urbanización y también a hacer todos los trámites jurídicos para evitar la urbanización en la zona de la Barranca. Así lo dejamos garantizado nosotros en nuestra administración en Guadalajara, y la Barranca tiene que quedar como debe de ser, como un área natural protegida.
Ahí estas palabras, y bueno, concluyo mi reporte señalando que hay mucha preocupación, reitero, por los vecinos que anduvimos por allá en la zona de Huentitán. Sí están preocupados porque dicen, a ver, están invadiendo de cotos nuevos, de fraccionamientos aquí en la zona de Huentitán, están impulsando esta construcción de los 1800 departamentos, más 1600 que están impulsándose en la zona de Iconia, que está parado todavía este proyecto. Dicen, esto va a colapsar en algún momento, no hay agua, aseguran los vecinos de Huentitán, y acusan que esto va a incrementar las condiciones de o la presión hídrica en esta zona de Guadalajara. Información, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchas gracias, muy buen día. Pues sí, también queda claro que en este momento la pelota está en la cancha de la Semarnat, que es la autoridad federal que debería dar permiso del desmonte de la vegetación en ese lugar para continuar con el proyecto, así que hay que estar muy pendientes de la resolución por parte del gobierno federal a través de la Semarnat.
Así estaremos al pendiente, y bueno, también en este tema en general, los permisos que pueda otorgar las autoridades o que busquen otras instancias para que finalmente le liberen los permisos de urbanización.
Por supuesto, gracias por el reporte y el seguimiento, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días, es Héctor Escamilla en la línea telefónica. Hay participación del auditorio y enseguida vamos a la pausa para después recibir a los compañeros de los deportes. Dice, gracias a los del PAN por haberse fijado en un error garrafal que parece hecho con dolo, para llevarse no solo las Afores no reclamadas de los de 70 años y más, sino también se iban a llevar los de Morena todas las Afores existentes hasta ahora.
Sí, para trabajadores activos. Entonces, es muy importante que se analice a detalle todo lo que se aprueba y estas modificaciones que se le hicieron al proyecto original. Emma Cecilia Ramírez dice, gracias a Meche porque nos enseña mucho sobre la música, gracias a la efeméride musical. Antonia Fernández, llegaron unas personas supuestamente de un banco que se llama Crea, traían todos mis datos, les pregunté de dónde los habían sacado y dijeron que el Seguro Social se los proporcionaba. Eso es sumamente incorrecto, dice Antonia Fernández, porque es la protección de nuestros datos personales.
Sí.
Otra persona del auditorio menciona que en Santa Teresita, en General Coronado y Manuel Aspiros, hay muchas personas que se drogan, ya no aguantamos porque toda la noche dan lata, se orinan incluso en torno a las casas.
Ajá.
Así es de que le pide a la autoridad que por favor tome cartas en el asunto porque es ya una situación insoportable. La señora Moreno, en casa de un vecino, vino el CEA para arreglar algo porque se tiraba el agua, cortaron el servicio, abrieron esto el lunes, pero ya no regresaron. Esto en Marina Vallarta, número 999, número de casa 9, Colonia Residencial Margarita, nos deja el número de reporte 1142-7979. Y Tomás Jara, a él le gustaría que el presidente de la República fuera el licenciado Abel Campirano Marín, en lugar de Andrés Manuel López Obrador, haría mucho mejor papel. Le quedan unos cuantos meses a López Obrador. Y bueno, pues ahí están su petición de que sea Abel Campirano el presidente.
Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Martín Navarro y los deportes. Vamos a los deportes. Bienvenido, Martín Navarro. Estamos listos para escucharte. Adelante.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ayer, ¿qué juegos vivimos en la Liga de Campeones de Europa? Y se define todo ya. Lista las semifinales. Por lo que tenemos que ayer el Real Madrid le ganó 4-3 en penales al Manchester City. Luego del 4-4 global. Imagínense cómo estuvo la serie. Y bueno, pues Bernardo Silva, Mateo Kovacic fallaron los disparos el día de ayer por el equipo inglés. Modric había fallado el primero, pero bueno, se repuso con las fallas y a final de cuentas se lleva la victoria el equipo del Real Madrid. En la otra serie tenemos que el Bayern Múnich elimina al Arsenal 1-0 y clasifica con el 4-3 global porque habían quedado 3-3 en la ida. ¿Cómo se van a jugar las semifinales de la Champions? Bayern Múnich enfrentará al Real Madrid y el Borussia Dortmund contra el PSG. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, ya se inició la etapa de play-in en la Liga de Expansión MX. Mineros de Zacatecas se colocó ya en el séptimo sitio de la clasificación y avanza a la liguilla luego de que ayer venció 3-2 al Atlético La Paz. Esta era la primera serie de play-in y aquí quien pierde, que en este caso es La Paz, se enfrentará, tendrá otra oportunidad para calificar a la liguilla, a Alebrijes, que por su parte derrotó en penales 6-5 a Cimarrones, y el equipo de Sonora ya prácticamente quedó eliminado de la fase final en la Liga de Expansión MX. Y bueno, ayer se llevó a cabo la primera asamblea de dueños de la Liga MX Femenil. Mariana Gutiérrez fue nombrada como presidenta ejecutiva de la competencia femenil. Ella ya estaba ahí como directora ejecutiva y ahora está recibiendo este ascenso para ser ya la primera presidenta de la Liga MX Femenil. Y bueno, hablando de los equipos de casa, ayer ya con Chivas entrenó Chicharito Hernández. Todo parece indicar que va a tener minutos cuando Guadalajara el sábado enfrente al Querétaro. Mientras que con el equipo del Atlas, Mateo García, este argentino que tan solo lleva un gol, dice que quiere quedarse con los zorros. Y la meta es ganar los últimos partidos. Aquí lo escuchamos al propio argentino.
Pensar en ahora en estos dos partidos que quedan, tratar de cerrar un buen torneo, de terminar de la mejor manera. Bueno, de seguir, obviamente me encantaría seguir en el club. Es un club que me he sentido muy cómodo desde que llegué. Quiero justamente también revertir, como dije recién, revertir esta situación.
Vámonos ahora al béisbol de la Liga Mexicana. Los Charros de Jalisco, otra derrota, volvieron a perder ayer, ahora contra los Sultanes de Monterrey, que ya se va a llevar la serie, lleva 2-0 en esta serie, y perdió 4-2 ante el equipo de Sultanes. Primera serie en casa en la Liga Mexicana de Béisbol, y Charros ya acumula 4 derrotas por tan solo una victoria. En el básquetbol, Astros de Jalisco ayer tuvo un buen partido y le ganó a los Pioneros de los Mochis 106-94 en el Ciba Copa. Y bueno, ya para finalizar, mencionar que en el básquetbol de la NBA también hay play-in. El equipo del Heat de Miami perdió 105-104 ante Filadelfia. Y bueno, pues ahora buscará mediante otro partido que sería contra el equipo de Chicago. Buscar llegar a la postemporada en el básquetbol de la NBA, mientras que Filadelfia ya califica y enfrentará en la postemporada al equipo de los Knicks de Nueva York. Dos Deportes, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
Que estén bien, hasta luego.
Tenemos que hacer una pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves, saludamos en la línea telefónica a Ana Luz Navarro, ella es actriz y promotora cultural, colaboradora de Radio Metrópoli. ¿Cómo estás, Ana Luz? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gris, Víctor, queridos radioescuchas? Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Y aunque esta semana se mencionó mucho acerca del natalicio de este personaje, pues ya no podía dejarlo de lado. Y es así como les cuento que Charles Spencer Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en Londres, Inglaterra, hijo de Hannah Hill, talentosa artista del género conocido en aquella época como Music Hall, quien desarrolló su carrera bajo el seudónimo de Lily Harvey, y su padre Charles Spencer Chaplin también fue actor y cantante, ambos de origen judío, quienes se separaron antes de que el pequeño Charlie cumpliera 3 años. Y curiosamente, en esa época vivió en muy variados domicilios, haciendo honor a sus orígenes gitanos por parte de la abuela de su padre, y de los que siempre dijo eran los cimientos del entramado familiar, de los cuales se sentía muy orgulloso. Aunque su genealogía inmediata terminó de manera muy trágica, ya que su padre era alcohólico y murió muy joven a los 37 años, siendo sepultado en una fosa común sin nombre. Y poco antes su madre había sido recluida por enésima vez en un hospital psiquiátrico, en donde contrajo una enfermedad de la laringe que acabó con su carrera cuando él tenía 12 años. Al tiempo que él mismo participaba como bailarín en un grupo de los 8 muchachos Lancashire, pero por la muerte de su padre y enfermedad de su mamá, él y su hermano fueron internados en el asilo de Lambeth, y luego en la escuela Hanwell para huérfanos y niños pobres de 1896 a 1898. Su debut lo llevó a cabo a los 5 años, en que suplió a su madre imitando su voz en una intervención en el teatro, y luego interpretó a Billy en la obra de teatro Sherlock Holmes. Posteriormente trabajó en varios oficios como recadero, soplador de vidrio, vendedor callejero, hasta ser contratado por la compañía Foman para representar algunos papeles menores en giras por Londres y diferentes ciudades de Inglaterra. Al terminar la gira, actuó con éxito en cafés, círculos y espectáculos de music hall. En 1907 ingresa a la compañía de mimos de Fred Carno, con quien realiza gira por Estados Unidos entre 1910 y 1912, recorriendo Canadá y varias ciudades de la Unión Americana, en donde tuvo de compañero a Stan Laurel, el flaco de El Gordo y el Flaco. Para 1913 fue visto por Max Sennett, quien lo contrató para sus estudios Keystone a razón de $150 cada 3 meses. Pero al parecer, las películas de acción no eran lo suyo y casi lo despiden, pensando que se había cometido un error con su contratación. Pero la directora Mabel Normand intercedió por él, y a partir de ahí llegó a convertirse en la estrella más popular de la productora, la que abandonó en 1914. El personaje de Charlotte, o el Tramp, un vagabundo con modos refinados, ropa y dignidad de un caballero, con el que fue identificado durante toda su carrera, surgió en la película Carreras Sofocantes, estrenada el 7 de febrero de 1914. Aunque el vestuario que lo identifica lo diseñó el propio Chaplin, solo unos días antes para otra película titulada Extraños Dilemas de Mabel, que se filmó antes, sí, pero se estrenó después que Carreras, y al que colaboraron Chester Conklin con el pequeño Frac, Ford Sterling con los zapatos y el bombín de Roscoe Arbuckle, todos comediantes del cine mudo, y solo el bastón que utilizaba era de él. Como dato curioso, se dice que el bigote que usaba el personaje fue copiado por Hitler debido a la popularidad de que gozaba el histrión, aspirando a tenerla el dictador también. Su personaje Charlotte se convirtió en un fenómeno del cine mudo, cautivando al público con su ternura y humanidad, pero trascendió aún más allá de la comedia juguetona, utilizando sus películas que contenían profundas cargas sociales y su íntegra condición de artista comprometido, para expresar su crítica al capitalismo, los totalitarismos y la deshumanización del mundo moderno. 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Comité de Actividades Antinorteamericanas obligó a Chaplin a comparecer para que respondiera sobre su supuesto activismo antiamericano, esto por haberse negado a apoyar esta guerra, como sí lo hizo durante la primera, declarándose pacifista, y también a causa de la crítica social que presentaban sus películas y por sus ideas progresistas. Hasta llegaron a acusarlo de ser comunista, y cansado de la censura y de ser víctima del macartismo, es decir, ser considerado elemento subversivo y enemigo de la nación, después de 40 años decidió regresar a Europa con su familia y, según él, no volver jamás a Estados Unidos, aunque 20 años después lo hizo para recibir el Oscar honorario por su trayectoria y en desagravio del teatro que había recibido. 81 películas oficiales registran su acervo como actor y 8 de director, de 1914 hasta 1967, destacando los títulos Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos, El Gran Dictador y El Circo. Actor, comediante, productor, director, compositor de la mayoría de la música de sus películas, siendo la más recordada la de Candilejas, guionista y editor cinematográfico, visionario, crítico social, se casó 4 veces, 2 de las cuales fue con mujeres más de 30 años menores que él. Tuvo 12 hijos, 8 de ellos con Ona, hija del dramaturgo Eugene O'Neill, siendo la más reconocida Geraldine. Ganó el Oscar por su trayectoria junto con el que se considera el aplauso más largo de la historia de los Óscares, ovación de pie durante 12 minutos. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama, fue nominado al Premio Nobel de la Paz, la reina Isabel II lo nombró caballero. Su legado en el cine de comienzos del siglo XX es inmenso y su personaje el más icónico del séptimo arte. muere en Vevey, Suiza, el 25 de diciembre de 1977. Su vida y obra, así como su legado, lo convirtieron en un ícono cultural que aún inspira a las actuales generaciones y perdura en la memoria colectiva, siendo fuente de inspiración y reflexión. Tanto que muchas de sus frases han pasado a la posteridad, y la verdad a mí la que más me gusta es aquella que dice: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Hasta aquí por hoy. Los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Interesante tu comentario y hablando de Charlie Chaplin. Gracias, muy amable.
Al contrario, nos vemos pronto.
Gracias, buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Enseguida vamos a enlazarnos con Katia Plasencia Muciño. Es momento de conocer la información de los espectáculos. Vamos a ver qué es lo que tienen preparado ya en cartelera, lo que viene también perfilándose para el fin de semana. Katia, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no empezamos con buenas noticias, porque a casi un año de la denuncia legal que Melissa Galindo interpuso en contra de Kalimba por presunto abuso sexual, el cantante fue vinculado a proceso. Durante la audiencia que se llevó a cabo en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, el juez encargado del caso encontró suficientes elementos legales para iniciar este proceso en contra del cantante por el delito de abuso sexual agravado con violencia. Además, se ordenaron 6 meses para el cierre de la investigación, en los que el integrante de OV7 podrá estar en libertad condicional, ya que la parte acusadora no solicitó la medida de prisión preventiva. Sin embargo, deberá cumplir con una serie de requisitos como no acercarse a Melissa y presentarse a firmar periódicamente. Melissa Galindo aseguró que en varias ocasiones el cantante quiso abusar de ella tras invitarla a participar con él en un proyecto musical, y Kalimba, bueno, pues asegura que muy pronto se va a dar a conocer toda la verdad y que se va a demostrar una vez más su inocencia. Y quienes fueron víctimas de la delincuencia fue el grupo Caifanes. Utilizaron en sus redes sociales para exponer una situación que enfrentaron con unos boletos de cortesía enviados a través de un chofer por la aplicación a una dirección allá en la Ciudad de México, los cuales pues no llegaron a su destino. Esta agrupación envió un comunicado en donde revelaron lo que les sucedió. Ellos envían estos boletos de cortesía, el conductor marca el viaje, supuestamente todo estaba súper bien, y el chofer dice que estaba completado el viaje y luego desapareció. Ellos intentaron tener contacto con él también a través de la plataforma, pero simple y sencillamente aseguran que desapareció este sujeto. Caifanes también informó que ya presentaron una denuncia en el Ministerio Público y expresaron su gratitud por el apoyo recibido, y es que también la boletera pues ya decidió cancelar estos boletos y obviamente no van a poder ser utilizados para acceder al recinto. Y en un llamado a la precaución, pues advirtieron que no se dejen engañar por nadie. El evento ya está sold out. Además, solicitaron al público verificar el costo impreso en los boletos en caso de que alguien les ofrezca entradas para determinar si son parte de los robados. Y hasta el momento la agrupación pues ya no ha pronunciado más detalles sobre este incidente. Y creo que es un momento muy importante para decir: en efecto, fíjense si trae costo. Si dice boleto de cortesía, entonces están cayendo también ustedes al comprarlo en un delito. Más vale no cometer estos errores que pueden salir después caros. Y también les cuento que el documental Estado de Silencio, dirigido por Santiago Maza y producido por la casa productora de Diego Luna y Gael García Bernal, pues será estrenado en el Festival Internacional de Cine de Tribeca. Mediante un comunicado, La Corriente del Golfo, que es el nombre de la productora, detalló que el trabajo fílmico estará presente en el Festival de Cine en la sección de Spotlight Plus, donde va a mostrar a la audiencia un retrato sobre la violencia que enfrentan los dedicados al periodismo independiente en México. Para el director, este trabajo está hecho a partir del respeto a la profesión del periodista, mostrando el lado oscuro que enfrentan en el país. Y el Festival de Cine de Tribeca se va a llevar a cabo del 5 al 16 de junio en Nueva York, donde también se van a realizar un panel para hablar sobre el tema del documental, con la presencia obviamente de los protagonistas del mismo, además de Santiago Maza, Diego Luna y Gael García Bernal. De acuerdo con el comunicado, Estado de Silencio sigue la vida de 4 periodistas en México, que se ha convertido en blanco de represión para compartir y exponer la realidad en sus comunidades. Este retrato, bueno, pues se exclama con el sentido de urgencia que la libertad de prensa no puede permanecer bajo asedio. Afortunadamente o desafortunadamente, para ver este documental, pues habrá que esperar o ir a este Festival de Tribeca, porque después de ahí va a continuar con su gira de festivales antes de mostrarlo, digamos, comercialmente, que ya también se está buscando a ver si se puede estrenar a través de las plataformas. Y quien sigue triunfando definitivamente es la música mexicana a nivel mundial. Y para muestra, pues la próxima presentación de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, que hará en Japón. Esta agrupación, conocida como la madre de todas las bandas, recibió la invitación para tocar sus canciones del otro lado del mundo. Y por segunda ocasión se van a presentar en aquel país. La información se va a conocer en las redes sociales de la agrupación, en donde anuncian que van a formar parte del Festival del Camino a Latinoamérica. Y el concierto que van a ofrecer se va a llevar a cabo el próximo 4 de mayo en la explanada Odaiba en Tokio, Japón. Además de tener este evento programado allá en Japón, pues la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga también llevará todo su repertorio de canciones a otras presentaciones en países como Estados Unidos, en donde definitivamente son un éxito total. Y justamente, por último, les cuento que gracias al éxito que ha tenido con el musical titulado On Your Feet, que se presentó en el Teatro Marquis de Broadway, el cual relata la vida amorosa de Gloria y su esposo, el productor Emilio Estefan, pues ahora la pareja ya piensa en llevar su historia, pero al cine. Hay que recordar que ellos se casaron en el año de 1978, y desde entonces han permanecido juntos. Para muchos, esta relación representa lo que es el verdadero amor, porque no hay nada que les ha impedido que se lleven bien y que puedan superar cada problema que se les presenta. La trama, aseguran que se basa en una inspiradora historia real sobre el corazón, la herencia y dos personas que creyeron en su talento y el uno en el otro para convertirse en una sensación internacional, por lo que les toca dejar atrás la patria amada, forjar una nueva vida, como poder lograr el éxito a gran escala. Y apenas están planeando hacer el casting, así que pues no hay una fecha de estreno de esta cinta de los Estefan. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Sí, suena interesante, como esas series que de repente empiezan a aportar datos históricos y curiosos que no podemos imaginar, y que de repente también te dan, pues, otra parte, otra cara de la vida y la historia de los artistas, así que habrá que estar al pendiente. Katia, muchas gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Tenemos mensajes del auditorio, hay algunos chats que debemos compartir. Dice David Rosales, ya nos hacía falta, dice, bueno, Lenzo en la comunicación, y dice, respecto a Cabeza de Vaca y el otro personaje del PAN, que ya hasta se me olvidó el nombre, pero ¿cómo es posible que quieran ser diputados plurinominales? ¿Hasta dónde llega la enfermedad de tener poder del PRIAN, ya que esos personajes ni siquiera viven en México, y aún así quieren seguir viviendo del pueblo? El mentado Anaya, todo el partido del PRI está podrido por corrupto y enfermos de poder, con todo respeto que se merece la señora Xóchitl, pero con su vocabulario y su falta de oratoria pésima no funciona en este país con tantos problemas. Gracias y que tengan un excelente jueves, dice el comentario. Por otro lado, nos pide en este mensaje la señora Caridad Reina que felicitemos por su cumpleaños a don Agustín Reina Martínez de parte de toda su familia. Así que espero ya le esté escuchando y que este mensaje que se transmite a través de Radio Metrópoli le sirva como antesala del festejo que se va a llevar a cabo para don Agustín Reina Martínez de parte de Caridad Reina y toda su familia hoy en su cumpleaños. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y aprovechar también el espacio para este tipo de detalles. Dice Jesús García que no encuentra la aplicación Notisistema. Bueno, me gustaría, si me está escuchando don Jesús, que me diga qué teléfono compró, nada más dígame la marca aquí en un mensaje para enviarle la tienda de aplicaciones de donde tiene que descargar notisistema.com. Espero su información y su comunicación en lo que resta del programa. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Es el resumen nacional. Acompáñenos a escucharlo.